Saludos, saludos para Mauricio Rosenkopf. Buen día, ya lo escucharon. Carlos Maggi, que estaba estupefacto escuchando a su amigo del otro lado de la mesa.
Muy profundo lo encontré hoy, se ve que viene de Buenos Aires.
Matilde Rodríguez Larreta no entendía nada.
Nada.
Y seguramente estaba representando unos cuantos oyentes y oyentas, ¿no?
Ay, sí, qué espanto.
No, es un viejo tema, digamos, nosotros hemos contado la cantidad de habitantes, la religión, los vientos verticales de Galibatá Meridional. Sí. Hay ensayos sobre ese tema, te lo puedo decir, Juan.
Juan, mejor. Buen día.
Buen día.
¿Te abstenés?
Sí, prefiero hacer tiempo.
Por aquello de ante la duda, atenti.
Hagamos tiempo hasta las 10 de la mañana, ¿les parece? Hasta las 10:15 para conocer a los cuentos ganadores del concurso de este mes. Esta vez los dejamos para la media hora final.
La segunda
parte de la tertulia. Ponemos un poco de suspenso, ¿eh?
Perfecto.
Y ahora vamos charlando de otras cosas. La edición 2014 del Diccionario de la Real Academia Española estará menos expuesta a ser cuestionada por su sexismo, según adelantaba esta semana El País de Madrid. En las cerca de 93.000 entradas que recogerá el nuevo diccionario, y que son 5.000 más que en el actual, se van a incorporar correcciones a las profesiones o actividades que desempeñan también las mujeres. Comenzarán a existir en el lenguaje, por ejemplo, alfareras, picapedreras y cerrajeras, entre otras. Al mismo tiempo, el diccionario suprimirá varias acepciones que han sido cuestionadas por su machismo. Por ejemplo, ya no será más huérfano quien pierda al padre que quien pierda a la madre. Lo femenino dejará de equivaler a lo débil y endeble, así como lo masculino ya no será varonil y enérgico. Se trata de que el diccionario sea mejor, no menos machista, sino de que lo que diga sea verdad, explicó el académico y catedrático de lengua española Pedro Álvarez de Miranda. Parece que solo actuamos a instancia de parte, y no es así. No se cambia por protestas, sino se cambia porque algo no es verdad. Lo que no se puede pretender es cambiar la realidad a través del diccionario. Si la sociedad es machista, el diccionario la reflejará. Cuando cambia la sociedad, cambia el diccionario, explicó este experto consultado por El Diario. ¿Cómo ven este cambio? Mira, tenemos un integrante de la Real Academia en nuestro país. Bueno, Juan Grompone.
Yo quiero insistir en que el diccionario de la Real Academia refleja la lengua. Sigue a lo que es la lengua en España y en las Américas, ¿no? Son 22 academias que opinan y que el diccionario pretende reflejar eso. De modo que los cambios en el diccionario en realidad no son cambios entre un círculo cerrado, sino son cambios porque se entiende que cambió la lengua. Es decir, si la actitud de definir masculino y femenino con distintos atributos es porque la sociedad cambió. Es decir, yo no dejo de pensar que en China se usan las palabras yin y yang para lo femenino y lo masculino, ¿no? Es decir, que si el diccionario de la Real Academia China no podría cambiar esa situación mientras no se siga hablando de yin y yang, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que las profesiones femeninas esas que mencionan son absurdas. Picapedrera. ¿Cuántas picapedreras puede haber en el mundo para que se use la palabra? En cambio, a mí me preocupa...
Bueno, pero alfarera sí hay.
Alfareras puede
enterradora,
ser.
Enterradora, sí, creo que dice también.
A mí lo que me preocupa, es que no haya dentistas, flautistas, pianistas, periodistas y todo ese tipo de profesiones que sí no son exclusivamente femeninas, como es obvio, ¿no? Sino que también hay algún hombre que es dentista y que es pianista y que es flautista y que es periodista. Entonces,
claro, porque ha habido como una identificación tradicional de la A con femenino, ¿no?
Sí, a mí me parece es una estupidez. Y no digo nada con la palabra presidente, que no termina ni en A ni en O, y sin embargo no se entiende que presidente es el que preside y que por lo tanto no preside tanto un hombre como una mujer, ¿no? En fin. Y además que eso es particular de las lenguas. Yo siempre recuerdo, y lo voy a recordar una vez más, que en el alemán el plural es femenino, ¿no? El plural es femenino, y que el sol y la luna tienen los géneros cambiados respecto al español, por ejemplo.
Yo creo que los académicos no se resignan a su trabajo, que es registrar. Los académicos quieren participar en la formación del lenguaje. si fueran más modestos. Para mí el diccionario cumple una función formidable y yo lo consulto muy a menudo. Claro. Diría que no escribo nunca sin consultarlo por las dudas que me genera. Y me ayuda muchísimo. Pero me ayuda cuando lo utilizo como corresponde al diccionario, que es el registrar lo que sucede, no cuando inventa tesis a propósito de cómo se habla, ¿no? La cosa más ridícula es pedirle al diccionario que no diga trabaja como un negro cuando todos los demás dicen trabaja como un negro, ¿no? No puede ser.
Esa fue una
puede...
reclamación que se hizo desde acá.
¿Cómo?
Esa, estás aludiendo sí, justamente
ejemplo,
a una reclamación que se hizo desde acá, que se eliminara
local,
esa expresión.
Es decir, mientras la generalidad de la gente lo diga, en el caso nuestro, sin ninguna cosa despectiva, absoluto, nada más decir que trabaja mucho, no es una ofensa para nadie, pero es un hecho que el lenguaje común tiene formadas ciertas locuciones que son comunes y que además abrevian tiempo. Cuando se está escribiendo, cuando se escribe, todos los fenómenos de sexo femenino y masculino son matices del estilo. Es decir, la Real Academia tiene que registrar cómo se escribe, cómo se habla, cómo se piensa, pero registrarlo, no hacer doctrina, porque cuando uno se pone a escribir usa una cosa u otra como efecto. Es decir, las palabras son instrumentos como musicales, uno viene tocando las teclas de un piano y si quiere pisar una que le importa, destaca la cosa femenina porque en ese momento importa, y si no, no. Es decir, la composición del lenguaje no está al alcance de la academia. La academia está registrar imparcialmente cómo habla la gente.
Pero bueno, parece claro que hay algunos términos, algunas acepciones que hay que modificar, ¿no? Yo tengo acá algunas de las que van a cambiar.
Yo lo de huérfano me parece clarísimo.
Por ejemplo, huérfano, ¿cuál es la acepción actual? La que está en el diccionario vigente.
Están corrigiendo un error que cometieron.
Ah, bueno. Pero huérfano dice, dicho de una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre.
Sí, es eso, más huérfano si se le murió el padre.
Eso dice actualmente,
es
¿no?
Ridículo no puede ser.
No lo arreglaron.
Femenino. ¿Cuál es la acepción de femenino? Débil, endeble. La acepción de masculino, varonil, enérgico.
Son errores gruesos que han cometido.
Pero están haciendo
trabajo de registrar. Están corrigiendo a sí mismos.
Ah, bueno.
Es decir, la función de la academia se cumple en su inmensa mayoría de manera muy exacta y muy útil. Y tienen errores porque error humano es. Se equivocan. Cuando se equivocan, cometen una falta y hay que corregirlas. Uno de los trabajos de la academia es corregirse a sí mismo.
Es un buen ejemplo. En cualquiera de los dos casos, la condición de huérfano no se modifica. Es decir, que la academia no cambia nada. Integra lo que se impone. Es decir, que de alguna manera los dichos regionales, las voces indígenas, el lunfardo que se crean los boliches o en la Germanía, en España, en los tiempos de Cervantes, lo van integrando. Es decir, estos cambios que hacen, a su vez, volverán a ser cambiados, porque los ejemplos que se pusieron acá, lo de Picapedrera, más las palabras terminadas lleno del dentisto y todo eso, bueno, se presta un poco para la chacota o el chacoto. digamos, hay que partir de la base que no te modifica nada. Por eso don Guzmán Berterreche y Lamas, en 1923, al integrarse a la Real Academia, dijo, esto es una invitación que os hago para que escribáis y digáis como os dé la real gana.
Otra de las que se va a cambiar, padre, que es lo que dice actualmente, varón o macho que ha engendrado, cabeza de una descendencia, familia o pueblo, padre de familia, jefe de una familia aunque no tenga hijos. ¿Matilde?
No, yo estoy recordando que hace pocos meses, o creo que un año, hubo un informe del señor Bosque sobre esta manía de decir todos y todas, ¿no?
Ah, ese era otro tema, otra discusión.
Era otra discusión, pero tiene que ver, porque es es una cosa forzada tratar de eliminar el término genérico. Ahí los ejemplos que ponen es, hay que decir los niños y las niñas, los primos y las primas, dice los colombianos y las colombianas. Ninguno se siente identificado cuando dicen los primos, que somos todos, hombres y mujeres. Es una cosa forzada y que llega a la ridiculez en algunos momentos, ¿no? Y a mí me tiene un poco harta esto en el discurso de todos y todas. Es obvio, digan todos y ya sabemos que somos todos, de un lado y del otro.
Lo que estás diciendo no es políticamente correcto, Matilde.
Yo lo sé, pero estoy dispuesta a enfrentarlo.
Sí. Matilde, todo depende de cómo se maneja el lenguaje para provocar el efecto que uno quiere. A veces decir todos y todas importa porque hay un énfasis en que en esa enumeración participan las mujeres de manera importante o novedosa, y se dice todos y además todas.
Sí, bueno,
¿no? El lenguaje que hay que poderlo manejar como uno quiere.
Exacto,
con libertad. No es la academia la que te es dueña de eso. Perfecto. El dueño de eso son los escritores que inventan la manera de hablar y de decir, ¿no? Es decir, cuando la academia quiere hacer el trabajo de los escritores, casi siempre se equivoca.
Hay una frase de Borges que dice que cada vez que sale un tomo de la academia, uno añora al anterior, como que cada vez que... Está bueno, sí.
¿Sí? ¿Ustedes son tan ácidos al analizar el diccionario de la Real Academia y sus cambios?
No, cuando uno ve estos intentos de mejorar cosas que ya hicieron mal, bueno, entonces meterán la pata nuevamente, qué sé yo.
Yo soy muy ácido con un tipo de cambios, con los galicismos. Es increíble la tendencia que tienen los españoles a usar palabras francesas y, por ejemplo, la resistencia que tienen a usar las palabras originales. El caso típico es ordenador, que es galicismo espantoso, que solo en Francia se dice la palabra ordinateur, en todas las demás lenguas se dice computadora. Entonces, eso es uno de los tantos muestras del afrancesamiento español que es recogido sistemáticamente por la Real Academia Española. Uh-huh. Y eso sí me parece, me indigna, me da una rabia espantosa.
Pero a su vez, el querer eliminar el genérico nos deja retrasados con respecto a otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, uno dice niños, y acá habría que decir niños y niñas, y los franceses dicen les enfants, y ya está. Los ingleses dicen children, no se les ocurre poner dos términos. Entonces quedamos como retrasados, estos pesados de los españoles que tienen que decir todo en dos géneros, ¿no?
Y yo pienso que es muy interesante todo esto, porque más que nada responde a una especie de demanda social de gente que de alguna manera se siente afectada porque hay un lenguaje que discrimina algo en la sociedad, y esto apunta a buscar una solución a veces correcta y a veces risible, ¿no? Pero me parece bien los cambios y la actualización, y uno piensa lo que va de ayer a hoy. Yo me acuerdo que en el tiempo estudiante fui a la casa de un amigo que el padre era profesional. Entonces, esa cosa de muchacho, 13 años, tenía un diccionario enorme, no recuerdo, diccionario de la lengua. Entonces, esas cosas de muchacho que uno busca, digamos, palabrotas o palabrotos.
¿Esa era una costumbre tuya?
Era generalizada. No me digas que a vos te falta eso, porque como Don Bombo lo volverás a la infancia. Y encontramos y buscamos puta, y decía simplemente... puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija. Eso era todo.
Eso estaba dicho en el diccionario.
Eso estaba en el diccionario.
Y no decía la explicación.
Ni femenino, ni masculino, ni se dice de... Decía tal cual. Había una pulcritud en ese verso y una contundencia acusatoria que uno no tiene que olvidar que el plantel de gente que redacta y recoge todo esto, tiene su visión religiosa, su visión política, su visión de la sociedad, y que eso se ve reflejado en el diccionario.
Juan. Yo creo que además hay otros casos, que son las palabras que existe la palabra femenina y masculina, pero que quieren decir cosas muy distintas. Por ejemplo, eso se aplica en particular a los términos militares. Hasta hace 10 minutos, los militares eran solo hombres. Entonces, general quería decir una cosa y generala quería decir otra cosa. Era más bien un término despectivo. Generala era la mujer mandona que mandaba al general. Entonces,
además,
no era...
Un juego de dados, además.
Entonces, me parece que en ese caso, además un juego de dados, lo mismo pasaba con coronel y coronela, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese caso lo correcto es decir el general y la general. Es decir, para evitar usar la palabra generala o coronela con ese sentido distinto que tenía antes. Lo mismo pasa, y pienso que se puede, ahora ya si el ruso me autorizó, en español la palabra puto y puta quieren decir cosas muy distintas. Hay un célebre verso de Quevedo que dice, ¿no? Puto es el que con putas anda, ¿no?
Así que, ¿no es así? Claro.
De modo estamos que... en horario de protección al menos.
Bueno, es una palabra que está en el Quijote. Y que además el ruso me acaba de autorizar a usar.
El ruso es el que va abriendo los caminos de la
censura. Una de las cosas más curiosas del lenguaje es la existencia de las malas palabras.
Claro.
Porque ninguna de ellas está cargada de intenciones perniciosas. Es simplemente descriptiva.
Claro.
Y sin embargo son malas y no se pueden decir. Son indecentes.
Claro, ¿quién establece eso, digamos?
Una cosa curiosísima, ¿no?
Mira, hay un poema, siguiendo con la voz esa, ya para redondear y abrumar,
¿te ensañaste con esa palabra?
Los grandes, después de la Guerra Civil Española aparecieron poemas. Nosotros estamos educados y conocemos y sabemos todas las canciones de la Resistencia Española, de la República, el Ejército del Ebro y todo eso. Pero del otro lado, tenían el mismo ingenio de los españoles y escribían cosas, aunque eran en contra, pero que tenían gracia, y si ustedes me permiten, sobre todo el jefe, les digo...
The Boss.
Un verso de los franquistas.
Eran lindísimas canciones franquistas.
Esta no es una canción, de cantar no se las canto ni ahí.
A ver.
Vas a recitarla.
Si pública es la mujer que por puta es conocida, república debe ser la puta más corrompida. Y siguiendo el parecer de esta lógica absoluta, todo aquel que se reputa de una república, hijo, debe ser al punto fijo el hijo de una gran puta.
Matilde se ríe, Juan se ríe. Carlos mira un tanto contrariado, ¿no?
No, para nada, me divierto
mucho. ¿A qué límites hemos llegado?
Estamos bien.
Estas son las sorpresas que depara una tertulia, ¿no?
Sí. Pero está buenísimo, no se puede negar.
Bueno, hombre público y mujer pública quieren decir cosas bien distintas, ¿no?
Claro.
Suficiente. Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. Antes de escuchar las noticias que ya vienen, la actualización a media mañana, agrego de los mensajes de la audiencia, que hay muy divertidos, ¿no? Hay muy divertidos, porque están los oyentes y las oyentes espantados. Hay varios que no pueden creer lo que acaban
todo
de escuchar.
Todo lo que han oído.
Pero Anita recomienda el libro Las malas palabras, de Ariel Arango. Es excelente si se quiere profundizar en este asunto en el que terminamos cayendo. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y tomo varios de ellos para contarles acá. A propósito de esa canción que Mauricio no cantaba, sino que decía, una canción de los franquistas durante la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, hay oyentes que dicen, sí, yo la conocía de niña, y otros, como Ivón, que hacen notar... realmente gracioso cómo determinadas palabras chocantes o malas palabras puestas en poesía tienen otra música, dice.
Claro,
¿no?
Suenan distinto.
Después, hay oyentes como Ricardo que dicen que disfrutó la discusión, la charla de la tertulia por distendida y ocurrente, pero también había algún otro mensaje como el de Alma, que hace un rato cuando Mauricio iba haciendo la introducción y amenazaba con, mandó este mensaje así cortito que decía, no, que no lo diga, ¡Basta! Emiliano, por favor, con signos de admiración, ¿no? No llegó a tiempo, Alma.
Ese, no, pero además es un mensaje precioso, porque lo que está diciendo es que siga.
Claro, pero por ahí andaba por ahí un chico y decía, mirá las cosas que está haciendo mamá, ¿no?
Gonzalo Sobral trae las noticias y después, ahora sí, conocemos a los cuentos ganadores del concurso de relatos breves de este mes de noviembre.